en ese terremoto, ahí no estaba Dios. Ahí no estaba Dios, porque Dios no le desea mal a nadie. No se dejó apantallar ni por los terremotos, ni por los huracanes, ni por el fuego, ni nada de eso. Cuando sintió esta brisita que está en este lugar, ahí escuchó la voz de Dios. Ojalá que hoy el Señor te hable y tú no te hagas el sordo. Asunción Paleca. Qué bonito estar nuevamente en esta parroquia predicando. Así que qué gusto volverlos a encontrar, a los que ya nos conocemos. Y a los que es primera vez, mucho gusto. Permítanme presentarme, mi nombre es Mauricio Castro. Soy músico y por gracia de Dios, predicador católico desde hace ya algunos años. Entré al servicio de Dios cuando tenía apenas 16 años. Entonces, a lo largo de los años nos hemos formado y le servimos al Señor, no solamente en la alabanza, sino que también en la predicación. Hace algunos años, cuando yo tocaba en una orquesta, alguno recordará aquella institución gubernamental que se llamaba Policía de Aduanas. Allá por la terminal de Oriente, ahí pegadito, ahí estaba la Policía de Aduanas, que no era policía en realidad, sino que era un cuerpo de seguridad que servía para dar vigilancia a las dependencias del Ministerio de Hacienda. Quiero contarles una anécdota que me sucedió estando en la orquesta. Resulta que en una mañana el baterista de la orquesta necesitaba un pedal para el bombo, pero él se había cansado ya de estar cambiando cada dos meses, cada mes, el pedal porque se arruinaba. Usted a saber que todas las cosas tienen algunas buena calidad y otras mala calidad. Las de buena calidad son caras, pero las sencillas, las chinitas, ¿cómo son? Baratas. Ese día el baterista le encargó a alguien, porque él no podía ir, que le comprara para el bombo el pedal necesitaba. Y él había visto uno que valía $350. Un buen pedal robusto, como decimos en el medio, de combate, para que le sirviera donde quiera que anduviera y le durara muchos años. Buena idea esa, ¿no? Que no tuviera que estar cambiando cada rato, o que a medio toque se le quebrara el pedal y dejara de tocar, como ya le había pasado muchas veces. Pero como la institución no contaba con suficiente dinero, resulta que habían pasado 6 meses ahorrando, porque de la caja chica no tenían autorizado más que $50 al mes para los gastos de la orquesta. Entonces le dijo el jefe: mira, estamos mal, porque para llegar a los 350 que necesitas, ¿por qué no podemos sacarlo de una vez? Vamos a ir $50 cada mes, ¿te parece? Y él, pues no habiendo más opción, dijo que sí. Entonces ya puede sacar números, 6, 7 meses, esperando que se reunieran los $350. Entonces, ese día lo manda a comprar. Yo no me recuerdo exactamente, pero tenía un problema él. No sé si estaba enfermo, algo pasaba. Llegó a la institución, le dijeron: ya está tu dinero. Él le encargó a alguien y le dijo: vaya, cómpramelo, por favor. Y aquel bien mandado se fue. Allá como a las 2 horas, 3 horas, regresó y le dijo: te compré un pedal que te va a encantar, le dijo. Resulta que le dijo: mira lo que te compré. Mire, uno que brillaba por todas partes, un pedal bonito, con un buen acabado. Pero el baterista hizo esto, mire. Se rascó la cabeza y le dijo: ¿pero por qué me compraste esto? ¿Que no lo miras? Le dijo. Este es un lujo andar este pedal ahí, bien presentable, bien bonito. Él dijo, no, le dijo, yo no quería esto. Mira, le dijo, te lo compré porque es baratísimo, papá. ¿Cuánto me diste? 350. Le dijo en ese momento, vos estás loco, te traje una ganga. 27.95 estaba en oferta. Ya se puede imaginar que aquel hombre se puso bravo porque el resto del dinero ya no lo podía ocupar. De vuelta a la caja chica. Esa anécdota para comenzar esta reflexión, porque toda la espera fue inútil. Por gusto estar esperando tanto tiempo para que después no valiera la pena. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermanos? Adviento, tiempo para preparar espiritualmente la llegada del Señor. ¿Qué significa Adviento? Venida. Estamos esperando, la iglesia nos invita en este tiempo a esperar la llegada del Salvador. Pero esa espera no tiene que ser igual como le pasó al baterista. Inútil y estéril. Tiene que valer la pena. Por eso a alguien, yo creo que al Señor, se le ocurrió reunirnos aquí esta mañana para hablarnos al corazón, para decirnos cosas importantes, para hacernos reflexionar acerca de cómo estamos viviendo y cómo hemos vivido en los años anteriores este y todos los otros tiempos litúrgicos. Pero hoy hacemos un alto en el camino para reflexionar que este es un tiempo para prepararnos espiritualmente para la llegada del Señor. Y sabemos que a la vuelta de la esquina está la Navidad. Si la Navidad ha perdido sentido para el mundo, porque la Navidad ya no tiene sentido. Luces por aquí, luces por allá, quema de pólvora por aquí, quema de pólvora por allá. Y el que nace, a saber. Y el niño que nace, a nadie le importa, a nadie le interesa. Incluso a muchos católicos no nos importa. Lo que nos importa es el traje, como decían los abuelitos, el estreno, los zapatos, lo que me voy a comprar, lo que me voy a poner, qué comida voy a tener, encargar el chumper, cargar el pan, que la lasaña, que esto, que lo otro. Estamos pensando en cosas materiales. Y a la misa, no voy a ir, bo. No se le quede viendo a nadie. Pero así actuamos los católicos. Lo más importante, que es la celebración eucarística de ese día, no venimos. El 25 de diciembre es como un día domingo, es fiesta. Muchos vienen el 24 en la noche y está bien, pero el 25 no tenemos permiso para faltar. Si ha perdido sentido la Navidad, con mucha mayor razón ha perdido sentido el Adviento. Me gustaría hacer, como dicen en las redes sociales, un experimento social, ¿se ha fijado? Irme con la cámara, pararme en una parroquia, que no sea Asunción Paleca, eso sí. En cualquier otra, de allá del río Lempa para allá, ¿verdad? Y preguntarle a la gente qué significa el Adviento. Y le ponemos el micrófono y probablemente obtengamos todo tipo de respuestas, como cuando le preguntan, ¿cuál es el ave nacional? Y la gente dice, pues mire, yo en mi casa un perico tengo. No, ¿cuál es el árbol nacional? Y la gente, un sonidito de grillo le ponen, va, cri, 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 cri. Mire, ¿cuánto mide el territorio nacional? La gente no sabe responder. Quizás la misma respuesta obtendríamos de ir a preguntar, ¿qué es el Adviento? Pues fíjate que yo voy a misa, usted. No, ¿qué es el Adviento? Tan fácil como decir, Adviento significa advenimiento. llegada. Entonces estamos esperando la llegada del Señor. Así, de sencillo y de fácil. Lo que pasa es que nosotros no esperamos la llegada del Señor. Y ahí es donde está el problema. No esperamos que venga el Señor. Esperamos que venga el Señor del pan, ¿verdad? Para comprarle. Esperamos que pase el Señor de los tamales. Pero el verdadero Señor, el mero mero, ese tenemos que esperar. Entonces el Adviento ha perdido ese sentido y muchos católicos obviamente hemos caído en ese error de estar celebrando ya la Navidad. Vivimos como atropellados. Algunos ya pusieron el arbolito y las luces y todo en septiembre. Así hace la gente hoy. No, estamos en Adviento. No, ¡Feliz Navidad!, dicen los anuncios. Mentira. Esta no es Navidad todavía. La Navidad comienza el 25 de diciembre. Entonces, ha perdido sentido el Adviento. Preparémonos, hermanos, para recibir al Señor con gozo, con alegría, con esperanza, con fe, con fiesta, con celebración. Mire qué bonito cantábamos. Anda, dime, compañero, ¿quién es el mero mero? Anda, dime, compañero, ¿quién es el mero mero? ¿Ustedes?
El mero mero es el Señor.
¡Qué bonito!
El mero mero es el Señor.
En las celebraciones nos falta esto, el compartir los alimentos, ¿no es cierto? Porque en una fiesta no falta la comida, no falta la música. Yo no olvido el año viejo, porque se ha llevado hasta mi suegra. No sé si dice así o dice otra cosa, pero ustedes entienden que no es un tiempo de penitencia, sino es un tiempo de alegría. Aunque el sacerdote se reviste, el color es el morado en esta época, en realidad no es como Semana Santa, en donde sí hay penitencia, ayuno y oración. Hoy no, celebración, fiesta, alegría. ¿Por qué? Porque llega el Salvador. Hermanos, nosotros no debemos olvidar y no debemos caer en un error de separar la primera venida del Señor con la segunda venida de Cristo. Cristo ha llegado hace 2000 años y nosotros lo celebramos todos los años con alegría. Estamos esperándolo, pero no debemos desvincular esa primera venida de su segunda venida. Porque hoy nos ha llegado la salvación. Cristo viene y nos trae alegría, salvación, sanación, liberación. Pero en la segunda venida es una segunda venida para un juicio. ¿Se recuerdan de eso ustedes, verdad? Que hay una segunda venida y que en esa segunda venida hay un juicio. Que el Señor va a venir y que va a separar a los cabritos de los otros más grandes. Ustedes son mal pensados, ya los vi. Te lo estoy viendo el rostro así. Hermanos, el Señor viene y debemos esperarlo. Pongamos atención, voy a leer un texto bíblico. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Dice así la escritura: el Señor le dijo a Elías: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra. Pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego. Pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Palabra de Dios. Hermanos, este texto es como que fuera la vida de cada uno de nosotros. Nosotros imaginemos qué terremoto nos ha tocado vivir en nuestra historia. Será quizás la pérdida de un ser querido. Hoy, la reciente pandemia que estamos saliendo de ella, nos ha dejado a muchos con la pérdida de seres queridos. Y con el dolor de no haber estado con ellos en el lecho de muerte. Terremoto. Y las prédicas que oímos por ahí nos dicen: con eso, en esas circunstancias, Dios le está hablando. Pues hoy la palabra del Señor nos dice: ¿sabe qué? En ese terremoto, ahí no estaba Dios. Porque Dios no quiere ese terremoto en su vida. En ese huracán, en ese viento impetuoso, en ese fuego, imaginemos todas las circunstancias tristes y negativas que le ha tocado vivir. Hoy la Escritura nos dice: ahí no estaba Dios, porque Dios no le desea mal a nadie.
Puedes hacer una petición de oración en nuestro sitio web. comunidadcatolicavirtual.com.
¿Y dónde apareció el Señor a Elías? A ver si se fijaron. Dice: en el susurro de una brisa suave. Algo así como la brisa que está soplando ahorita, ¿verdad? ¿Siente esa brisita? Es una brisa suave. ¿Y sabe qué, Elías? Este Elías era un hombre de Dios. No se dejó apantallar ni por los terremotos, ni por los huracanes, ni por el fuego, ni nada de eso. Cuando sintió esta brisita que está en este lugar, ahí escuchó la voz de Dios. Ojalá que hoy el Señor te hable a ti, o mejor aún, ojalá que hoy el Señor te hable y tú no te hagas el sordo o la sorda. Entonces, hermanos, la primera visita debe prepararnos para la segunda y definitiva venida del Señor. Hoy viene a salvar, después vendrá a juzgar el Señor. Hoy viene a sembrar, después vendrá a cosechar. Hoy viene a repartir talentos a manos llenas con su Espíritu Santo. Algunos los hace cantores, como estos que están aquí cerquita, ¿verdad? A otros los hace catequistas. Levanten la mano si hay aquí. Gloria a Dios. A otros los hace de liturgia. Levanten la mano donde están. A otros los hace de la pastoral social. ¿Hay alguno aquí? A otros los hace. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué más hay en su parroquia? La pastoral de la salud. ¿Me falta alguien más? Pastoral de comunidades. Levanten la mano. Gloria a Dios. Pastoral juvenil. ¿Dónde están? Pues ¿sabe qué? El Señor le ha venido a dar hoy talentos. Pero cuando en su segunda venida llegue nuevamente, vendrá no a darnos talentos, sino que vendrá a reclamar las ganancias. ¿Y cómo dijo aquel en los talentos? Ay, Señor, yo te lo guardé, aquí te lo tengo. No, dice el Señor, aunque sea en el banco, pero yo quiero ganancias. Esos talentos me los pone a trabajar, que haya algo más. Hoy el Señor viene a invitar ¿Se ha fijado cómo nos habla Jesús? El que quiera seguirme, que me siga. El que quiera oír, que oiga. A invitar, pero después viene a imponer su voluntad. Porque en el Padre Nuestro, como decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Mentiras, hacemos la voluntad nuestra. Mentiras, hacemos lo que nosotros queremos. Mentiras, hacemos lo que nos da la gana a nosotros. Y Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No, hombre, pidamos trabajo en Hollywood, hermanos. Allá nos van a dar trabajo porque necesitan artistas que representen. Algunos católicos en eso nos hemos convertido. Somos unos artistas de primera. Si todos nos creen, ¿no se ha fijado? Va a llegar, hermana, allí voy a estar. Y el hermano bien confiado, va a venir. Y a la hora llegada, ¿cómo decimos los salvadoreños? Campas. Como quien dice, no vino, pues, o sea, no está, me engañó. ¿O no le han hecho pandeadas a ustedes alguna vez? Una pandeada para los salvadoreños es que nos han engañado, que nos mintieron, que nos vieron la cara de tontos, pues. Como cuando un amigo le confía un secreto al otro y aquel en confianza se lo cuenta a todo el mundo, pero en confianza. No hizo una pandeada. Entonces, hermano, el Señor viene hoy a invitar, pero después viene a imponer su voluntad. Y el que no hizo su voluntad, apártense de mí. Así dice la Escritura. ¿O me lo estoy inventando yo? Apártense de mí, malditos. Así dice. ¿De qué grupo queremos ser nosotros? ¿Del grupo de los benditos o del grupo de los malditos? Ahora le pregunto solo a los hombres. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De qué equipo quiere ser usted? ¿De este equipo bueno o quiere ser del otro equipo? Son mal pensados ustedes. Ustedes son mal pensados, hermano. De verdad, ya los vi yo. No, ya en serio. Dicen los mexicanos, eso le dicen albur, es una cosa, es un doble sentido, ¿no? Pero lo que yo que estoy queriendo decir es que el Señor va a venir a imponer su voluntad. En ese momento que Él venga por segunda vez, nada va a importar, solo lo que Dios quiere. Algo más, hoy el Señor en esta primera venida que esperamos, viene a perdonar, pero después va a venir a condenar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esto. Para eso nos estamos preparando. Vamos con el texto de San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 27. Y dice así el Evangelio. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y aquí yo quiero dar los puntos en los cuales vamos a tratar de que nuestra vida se enrumbe. en este Adviento? ¿Cómo me preparo espiritualmente para la llegada del Señor? ¿Cómo lo hago? Hermano, prepárese espiritualmente. ¿Pero cómo? Bueno, en este texto que hemos leído, vamos a leer o vamos a entresacar cinco aspectos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Número uno, no vivas ignorando estas palabras de Cristo. No vivas ignorando lo que acabamos de escuchar, este santo evangelio. Claro, el Señor nos da muchas enseñanzas, pero en este momento lo que acabamos de escuchar, no vivas ignorando a Cristo. ¿Sabe cuándo ignoramos las palabras del Señor? Cuando no vamos a la Eucaristía. Cuando rechazamos el cuerpo de Cristo, simplemente por quedarse acostado el día domingo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ignoras las palabras de Cristo? Cuando no vas a tu comunidad. Cuando no vas a la hora santa, estás ignorando estas palabras del Señor. Cuando no rezas el Santo Rosario. El Santo Rosario, hermanos, es un arma poderosa. ¿Por qué no le damos un aplauso a la Santísima Virgen María? El Santo Rosario es un arma poderosa. Le voy a contar un pequeñito testimonio. No sé si lo he contado en otra oportunidad, pero yo lo voy a contar para ustedes y para todos los hermanos que van a ver este video. Les presento a mi hija menor. Ella es la menor, es la tiernita, está aquí, me acompaña, es la que me ayuda con esta parte de la grabación. Ella es mi hija Nelly. Pues mi segunda hija se llama Glenda y mi primera hija se llama Lupita. En esta semana, hace uno o dos días, Lupita nos dio la buena noticia que ella ha terminado su carrera. Ha egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. Ella es doctora, entonces ahora. El otro año hace su año social y luego su graduación. Cuando mi hija estaba por entrar a séptimo grado, estaba terminando el sexto grado en octubre, cuando ella estaba en sexto grado, me dijo, papi, yo cuando vaya séptimo, octavo y noveno, yo quiero hacerlo ya, pero teniendo una computadora. Y yo, pues no tenía dinero para comprar una computadora, pero ella me dijo algo concreto. Pero yo no quiero una computadora de esas de escritorio. Yo quiero una laptop, me dijo. Una computadora portátil para llevarla, traerla. Si quiero, no ocupo ni cuadernos. Yo necesito eso. Entonces vengo yo y le digo, ¿sabe qué, hija? No tengo dinero para comprarlo, pero yo sé quién y cómo nosotros podemos hacer para tener esa computadora que usted quiere. Todos los días vamos a rezar, todos los días, y le vamos a pedir a la Virgen Santísima que interceda para que el Señor haga este milagro y tengamos una laptop. Eso fue en octubre, noviembre, diciembre, en enero. Principios de enero me hablaron de Tegucigalpa y me dijeron, hermano, denos por favor un retiro de sanación. Una comunidad que yo no conocía, se llama Jesús Fuente de Vida, así se llama la comunidad. Era un retiro de sanación, viernes, sábado y domingo. El día sábado en la noche, la oración con Jesús sacramentado. Y ahí el momento era propicio para pedir por la sanación de todos los que estuvieran enfermos. Y entre todos esos estaba un hermano que tenía una herida aquí, porque la operaron del apéndice. Llevaba más de un año, año y medio, que la herida nunca cerró. Ya se puede imaginar el dolor, el sufrimiento, las infecciones, aquello le supuraba, es decir, era terrible. Y le resumo rapidito diciéndole que ahí en la oración el Señor lo sanó inmediatamente. Enfrente de todos los que estábamos ahí, la herida le cerró completamente. Y el hermano se puso de pie, dio su testimonio, se levantó la camisa y mostró la herida. Y dijo, aquí está, el Señor me sanó. Ya se puede imaginar cómo se puso esa comunidad. Feliz, contento de ver aquel testimonio. Pasó el retiro, El día lunes estaba esperando las 12 del día para salir en el bus para San Salvador. Y en eso tocaron. Llegó un hermano y me dice: ¿sabe qué? Me reconoce, yo estuve en el retiro. Sí, sí, sí. ¿Qué necesitaba? Pues un favor. Como yo sé que usted conoce, mi instrumento es el piano. Como usted conoce de esto, yo tengo dos niñas pequeñas. Hágame un favor, hermano. ¿Me podría acompañar? Compramos un piano y usted me recomienda cuál para que mis hijas aprendan. Con gusto, le dije yo. Y fuimos. Y entonces entramos a un mall, a un ¿cómo se llama eso? Centro comercial. Entramos a un almacén. Y cuando llegamos adentro me dice: ¿sabe qué, hermano? Lo engañé, me dijo. No quiero pianos. Mire, me dijo. Y me mostró una pared inmensa, un almacén grande, donde tenían de todas las laptops que puedan imaginarse ustedes, hermano. De la más barata a la más cara. Escoja la que usted quiera, me dijo. Pero, hermano, le dije yo, algunas están bien caras. Hermano, me dijo, pida la que usted necesite. No se preocupe si es cara, si es barata. El Señor se la está regalando, me dijo. Entonces vengo yo y dije: mire, entonces, de verdad me acerqué y le dije: va, compramos la computadora. Hasta el maletín me regaló. Y la factura a nombre mío para que no tenga problemas en la frontera, me dijo. Cuando veníamos de regreso, ya casi llegando a la casa donde nos estábamos hospedando, me dice: ¿sabe qué? Me dijo, el enfermo de anoche es mi cuñado. Usted no sabe, me dijo, cuánto mi esposa ha sufrido por su hermano. Usted no sabe, me dijo. Y yo anoche en la cama di vueltas y vueltas y no pude dormir, hermano, toda la noche. Entonces, yo creo, me dijo, que algo así, se me ocurrió que algo así le puede servir para su ministerio, porque usted pone sus pistas, usted sabrá cómo ocuparlo. Y así yo regresé de Tegucigalpa, llegué a mi casa, cené, las niñas contentas, mis tres hijas, mi esposa, cenamos y después de cenar les dije: bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no vamos a rezar hoy? Vaya, pues sí. Y nos pusimos a rezar. Y como todos los días pedíamos: Señor, yo te pido para que nos regales una laptop. Y mis hijas pequeñas, ¿sabe qué? Se reían porque no creían que Dios fuera capaz de hacer un milagro así. Señor, te pedimos la laptop. Y esas siempre se sonreían, como queriendo decir: mi papá está loco, ¿verdad? Ajá. Sí, pues, ¿sabe qué? Cuando rezamos, le dije: Señor, hoy no te vamos a pedir por la laptop. Hoy te vamos a dar gracias porque nos has regalado la laptop. ¿Qué quería mi hija? Y han brincado las hipotas de felicidad. Hermanos, mire, yo no quiero que usted se quede pensando en cosas materiales. Porque esto es material, esto con una subida de corriente y se quema. Y ya, hay que botarla y comprar otra. Piense en su vida, en las cosas que usted necesita, en lo más valioso para usted, ¿sabe qué? La vida eterna. Eso es lo más valioso. Por eso el Señor nos ha traído a convivir con un montón de hermanos buenos y otros más o menos buenos, ¿verdad? Pero aquí vamos caminando, ¿por qué? Porque el Señor quiere salvarnos. El Señor no quiere que muramos. El Señor quiere que vivamos. Pero que seamos felices desde ya. Y luego en la vida eterna. Pero yo le dije que eran 5 puntos, lo menciono rapidito. Bueno, número 1 lo dije. No vivas ignorando la palabra del Señor. Número 2, niégate a ti mismo. Ya no gasto superfluos, hermano. Ya no que el mejor celular, que esas son cosas materiales. Lo que el Señor quiere es que tú te niegues a las cosas que te hacen daño. Ese es el punto. Lo que te hace daño, lo que te aleja del camino de Dios, niégate a esas cosas. No te des tus gustazos, sino niégate. Número 3, síguelo a Él. No sigas ideologías, hermanos. Perdóneme, pero tengo que decirlo claramente y viéndolo a los ojos a ustedes. Hay un montón de católicos que dicen que son católicos, pero apoyan, por ejemplo, la ideología de género. No seas así. Créele a Cristo. Créele al Señor. No apoyes el aborto. No hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estás siguiendo a Cristo. Seguirás cualquier cosa, pero a Cristo, a Él no lo estás siguiendo. Número 4. Pierde tu vida por Cristo. Desgástate por Él. Cánsate por Él. Sírvele a Él, no al dinero. Y esto va para todos. Acabamos de mencionar todas las pastorales. Los monaguillos, los lectores, los catequistas, los coordinadores de pastoral, los ministerios, todo lo que existe en la parroquia. Sírvele al Señor. Entrégale tu vida a Él. Pierde tu vida, gasta tu vida por Él. Pero no, nosotros gastamos la vida por el trabajo. En el trabajo usted madruga hasta la hora. Y por el Señor, que me esperen si quieren los hermanos. Sí, quieren. No seamos rebeldes. Sigamos a Cristo. Perdamos nuestra vida, pero por el Señor. Y número 5, no arruines tu vida con alcohol, con drogas, perdiendo el tiempo. No arruines tu vida con la falta de perdón, hermanos. Qué triste es ver que los hermanos no vienen a la comunidad porque ofendieron a alguien que está aquí. Entonces, para no verle la cara y por no decirle, hermano, perdóneme, no quieren y mejor no vienen. Qué triste. No vivas así porque no vas a ser feliz. O al revés, estás aquí y hay alguien allá afuera a quien le tienes rencor y no puedes perdonar, porque te hizo lo peor del mundo. Sí, claro, te hizo lo peor del mundo. Y el único camino para solucionarlo y para que el Señor te sane el corazón es perdonar. Pero un día vamos a hablar del perdón más detalladamente, ¿les parece? La invitación hoy es a que perdone, que no destruya su vida con esas cosas. El alcohol, alguno puede decir, hermano, pero aquí nadie toma. Usted dice, usted no conoce. Mire, no le vaya a decir a nadie, pero un día yo llegué a una parroquia donde tienen adoración perpetua y van a tener una hora santa y me dijeron, queremos que cante usted. Y yo llegué, puse mi piano y todo, y cuando el primero que me recibió, el coordinador, bienvenido, hermano, y me dio un abrazo. Gran pescosada whisky, hermano. Bueno, para los de las redes sociales, pescosada quiere decir se le sintió el mal olor del agua ardiente, del whisky. Así que no me diga que usted no conoce hermanos que tienen ese problema alcohólico, pero terrible. No estamos criticándolo, estamos diciendo, estamos hablando que el Señor puede sanarlos, que puede restaurarlos. No estamos señalando a nadie. Si usted está aquí, tiene ese problema, le decimos, busque ayuda. Busque ayuda, acérquese al coordinador, hable con alguien que le pueda ayudar. Siempre hay respuesta del Señor cuando nosotros la buscamos. Cuando nosotros nos acercamos, pero si te aíslas, si te quedas callado, si por vergüenza y porque no te sientan o por no venir de goma no viene, entonces te estás alejando. No hagas eso. Busca ayuda. No arruines tu vida. El Papa Francisco recientemente nos invita a estar vigilantes en Adviento para no caer en la mundanidad espiritual. Es decir, para no vivir la vida loca como el mundo. Hace poquito sacaron un video en donde, ay, la gran novedad es que en Times Square apagaron todas las pantallas para darle espacio a Cristo y pusieron el pesebre, la Virgen, el niño. Pues sí, pero apagaron las pantallas porque, mírenme la sueña, porque pagaron el anuncio. No es porque el que maneja o el dueño de esos negocios dijera, hay que recordar el verdadero sentido de la Navidad. No, era un anuncio pagado, así como ponen otros de otras marcas que no voy a mencionar, obviamente, pero que usted ya conoce, como cigarros, como lo que usted se imagine. Lo ponen ahí porque pagan. Entonces, no, hay que de verdad hacer lo que nos dice el Papa, no caer en la mundanidad espiritual. Hermanos, yo espero de verdad, deseo de todo corazón que te prepares para recibir bien al divino Salvador del mundo que quiere nacer en tu corazón. Y el hermano dice, pero si ya nació, y desde aquí le decimos, pero no se te nota, hermano. Porque si nació, entonces eres un servidor activo. Yo no sé si le estoy hablando de realidades que no son realidades de esta parroquia. Yo no sé si aquí todos los que están aquí sentaditos son gente activa en la comunidad. Son gente comprometida con el servicio de Dios. Son gente que no se raja a la hora de hacer el trabajo duro en la comunidad. Que viene a arreglar las mesas, que pone los manteles, que acarrea las cosas, que dice esa bocina yo me la echo al lomo, me la llevo. Todas esas cosas. Porque ese es el verdadero servidor del Señor. Si tú no eres así, tranquilo, no se preocupe. Ahora el Señor le está hablando al corazón para que usted piense que es necesario que se involucre más y se decida a hacerlo. Dios le dará las fuerzas, el deseo, el entusiasmo, la energía. Lo que usted puede hacer, usted lo pone. Lo que es imposible, lo pone Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, mis mejores deseos es que el Señor lo prepare y que usted se deje preparar para recibir al Señor que llega.
Comunidad Católica Virtual.
Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.